Galáctica presenta a continuación el siguiente programa especial.
Hola amigos de Radio Galáctica, hoy nos encontramos aquí en un programa conjugado para estar con la poesía, la música, la literatura, en una conjunción con las artes, la parte más existencial de lo que se puede decir, lo que conjuga al ser, lo que evoca al interior de la vida, el cosmos, la nostalgia, el repercutir, el cosmos más allá del ser, lo que es el cosmos, el zoom del boom boom del nacer. Bueno amigos, hoy estamos aquí con algunos invitados especiales, con el grupo Equinoccio y con la señorita Marjorie González. Bueno, el primer grupo, cierto, que quiero presentar es un grupo muy querido y a la vez también la señorita Marjorie es una escritora de acá de la zona. Pero para partir quisiera leer un extracto del libro de Julio Cortázar, que es Bestiarios, ¿ya? Y este libro, cierto, tiene una carta en la cual me parece muy interesante rescatar el día de hoy. Parte así. Diario de Alina Reyes, 12 de enero. Anoche fue otra vez, yo tan cansada de pulseras y farándulas, de pin champán y la cara retro de Viñez, esa cara de foca balbuceante, de retrato de Dorian Gray, a lo último. Me acosté con gusto bombón de menta, al bollir blanco rojo, además bostezaba y cenicienta. Cómo queda ella a la vuelta de las fiestas, cenicienta y durmiéndose, pescado en el mismo y nota en ella. Nota que dice dormirse con luz, con bulla, entre las urgidas crónicas de su hermana, a medio desvestir, qué felices son. Yo apago las luces y las manos, me desnudo a gritos del diurno movimiento. Quiero dormir y soy una horrible campana resonando, una ola, la cadena que Rex arrastra toda la noche contra los ligustros. No, no, tengo que repetir versos o el sistema de buscar palabras con A dispuesto en A, I, E, con las cinco vocales, con cuatro, con dos y una consonante, alá, hola, con tres consonantes y una vocal, tras gris y otra vez versos, la luna bajo la fragua con su polizón de nardos, el niño que la mira, el niño que está mirando, con tres y tres alternativas, cábala, laguna, animal, Ulises, ráfaga, reposo. Así pasan horas de cuatro, de tres y dos, y más tarde, palíndromas, los fósiles, salta Lenin, amigo, Nojima, los más difíciles y hermosos, átale, demoníaco Caín, o me delata. Anás, uso tu rostro, Susana, o los preciosos anagramas, Salvador Dalí, Ávida Dolars, Alina Reyes, es la reina y, tan hermoso, este porque abre un camino, porque no concluye, porque la reina y... No, horrible, hombre, horrible, porque abre camino a esta que no es la reina y otra vez que odio, de noche, a esta que es Alina Reyes, pero no es la reina del anagrama, que será cualquier cosa, mendiga en Budapest, pupila de mala clase o sirvienta, cualquier lado lejos y no reina, pero sí Alina Reyes y por esa noche fue otra vez sentirla y el odio. Ya, bueno, esta carta la quise rescatar porque en realidad habla de una mujer, ¿cierto? Como se percibe, y es una mujer que quiere destacar todo lo que expresa su propio sentir, su propio pensar, la parte de del percibirse bajo las vocales, bajo las letras, bajo lo que concibe el mismo sentimiento de lo que nosotros podemos pensar, ¿cierto? Como algo que va más allá, en vertir dentro de un lápiz a un papel, a algo que fluye en palabras, que fluye en el decir mismo. ¿Ya? Así que ahora quisiera continuar con el comienzo en realidad en sí y con la participación del grupo Equinoccio, que serían nuestros primeros invitados especiales. Y bueno, quisiera que ellos comenzaran con algunas canciones. Ahí se estaban preparando. Equinoccio. ¿Dónde está Equinoccio?
Hola, buenas noches.
Aló, aló. Hay que destacar que este es nuestro primer programa de este año, así que, por favor, amigos.
Hola, gracias, Mili, estamos muy contentos de que nos invitaras a la radio. Gracias al Alfredo, a la Marjorie, a la amiga aquí presente. Vamos a mostrar unos temitas propios y algún cover por ahí. ¿Y comenzamos?
Comenzamos. Eso fue algo de la música.
Atravieso en mis sesos, luego en mis manos para algún rezo. Y llega al corazón que está preso. Esclavo que
linda canción, linda, ¿cierto? Linda. Muy linda canción. Bueno, quisiera preguntar cómo se llama la canción.
Claramente la canción se llama La Pena.
¿Ya?
Es una canción que fue inspirada desde la melancolía, desde la tristeza, desde la decadencia que puede llegar a tener una persona cuando tiene pena.
Ya, muy bien. Bueno, ahora vamos con la segunda canción. ¿Les parece cómo andamos con la segunda canción, chiquillos? ¿Otra cancioncita, sí, por ahí? ¿Puede vamos. Ser? Vamos, vamos. ¿Sí? Nos preparamos.
Hola, Mili.
Hola, hola. ¿Cómo estás, Jenny?
Muy bien, gracias.
¿Cómo vamos ahora? ¿Bien?
Me toca cantar.
Ah, mira, mira.
Sí. Somos dos cantantes en el grupo, ¿viste?
Ah, pero nombremos a Gonzalo, hay que destacar que también está ahí Gonzalo Geria.
Gonzalo, saluda.
Hola, hola.
¿Sí?
Sí, sí.
Entonces, esta canción se llama Solo creo en ti. Solo cree en ti.
Enseña a estar con uno. Quiero brindar por la libertad que obra por mi voluntad. Observar y creer en ti, lo sabio es volver a confiar, solo creer en ti.
Qué lindo, ¿cierto? Muy hermoso. Bueno, quisiera preguntar, ¿cierto? ¿Qué los ha inspirado en sus canciones o de cuándo que están partiendo en este grupo, de cuándo que están tocando?
Llevamos un año más o menos.
¿Un año?
Sí. Que fue un momento en que la Patti me dijo, prima, ¿sabes que tengo unas canciones? Me gustaría que me acompañara. Entonces me mostró y ahí comenzó todo.
Y la negra candela prendió al tiro.
Claro. Entonces ahí comenzó todo. Y bueno, las crisis nos han movido mucho para poder salir de todo. Las crisis son las mejores
compañeras de la música.
Exactamente.
Y de la poesía también, ¿cierto? De la poesía también. Así que ahora vamos con nuestra amiga, ¿cierto? Con Marjorie.
Hola,
con
hola,
la
¿cómo te va?
Señorita Marjorie, muy bien, gracias.
Mira, primero quiero dar las gracias porque aquí siempre me invitan, pero aquí estoy un poco asustada ahora porque siempre vengo a difundir eventos, cosas por el estilo, pero ahora siempre no hay plazo que no se cumpla, vine a leer mi escrito que en realidad estoy debutando porque nunca lo había leído en público. Siempre escribí, dejé las cosas por ahí, alguien las descubrió, me van a hacer un libro gratis, me lo ofrecieron, pero de que yo los lea y en una radio es bastante difícil, o sea, es la primera vez en realidad.
Qué bien, me parece muy bien, me parece súper, y que tú estés compartiendo con nosotros tus escritos, para nosotros es en realidad un gran honor de que estés acá en Radio Galáctica expresando tu propia forma de escribir, tu propia forma de sentir, porque la escritura, ¿cierto?, más allá de algo que nosotros queramos pensar, que llega a ser a lo mejor exponer, ¿cierto?, reflejarse frente al mundo, reflejar lo que nosotros queremos decir, es una muestra de lo que el ser humano proyecta dentro de su corazón. Claro. Y se da al exterior, o sea, es como de lo
sacar
exterior,
tu mundo interior y mostrárselo a las demás personas o al mundo en realidad.
Claro, y por lo mismo lo que estábamos conversando, ¿cierto?, anteriormente, es como extraer de lo exterior, llevarlo al interior y ahí
te contaba.
Claro.
Lo que me pasaba a mí, a ver, para los que están escuchando, resulta que yo, mi hijo siempre me dice a mí que yo no tengo filtro. Entonces, ¿ya?, cuando yo tengo que dar una opinión, generalmente la digo muy brusca y la gente se hiere. Pero cuando yo era adolescente me di cuenta que podía haber una estrategia para poder calmar un poco ese ímpetu de andar diciendo la verdad por todos lados, o la verdad que yo creía al menos. Entonces yo empecé a escribir cuando me daba rabia algo. Era bien revolucionaria, entonces si alguien me caía mal, yo empezaba a escribir sobre esa persona, sus características, y después al pasar el tiempo me di cuenta que cada persona que yo le iba describiendo su manera de vestir, la manera que se cortaba el pelo, o el gesto, la palabra que a mí no me había parecido, descubrí que yo había estado haciendo personajes. Pero no sabía, y todavía no sé si lo hago bien, yo escribo nomás lo que yo siento. Después ya me fui elaborando un poco más, y si tenía pena o me gustaba a alguien cuando era adolescente, entonces yo lo plasmaba en mi escrito. Pero me volví como una persona que le gusta contar la vida diaria. Y no escribo poemas por lo general, sino yo escribo, relatos literarios. Y hay uno que viene especial, no sé si tú quieres que yo lo lea.
Por supuesto, sí.
Que es de un vecino de Placilla que falleció y que le decían Pitío, el Lalo. Me voy a poner los lentes primero así, aunque
sí.
No me miento, yo les voy contando los detalles.
Está bien.
Mire, dice, se murió Pitío. Esto lo escribí yo el 17 de junio del 2014, a las 13:46. Se murió anoche a eso de las 5 de la madrugada. En la mañana camino al trabajo me contaron. Se quemó la casa de Juan Atao y parece que hay un muerto. Un curaito de esos de la calle, dijo alguien. Mientras bajaba, vi un poco de humo y había olor a pasto quemado. Pensaba yo, pobre curaito, debe haber tenido frío. Tratando de capear la helada desde la noche, se quedó dormido y pasó lo que pasó. Pucha, qué pena, seguí pensando. En la oficina llegaron todos atrasados, alegando que el tránsito estaba cortado por un incendio que había a media cuadra. Yo, menos expectante y como un secreto sabido, sin ningún asombro, seguí con la clasificación de documentos que dejé a medias el día de ayer. Qué rabia que no me alcanzó el tiempo y no me gusta dejar trabajo pendiente. Mi jefe seguía con la cháchara. Parece que murió alguien, un pordiosero, el de la carretilla de plástico. ¿El de la carretilla de plástico? Sí, ahí soné, me quedé petrificada y empecé a ahogarme. habrá sido Pitío. Y se me agolparon las imágenes y recuerdos de días pasados. ¿Cómo se fue a morir el gran personaje del Puente Arévalo? Él no era cualquier persona, era alguien sin igual. Tantas historias que por contar. Siempre pensé escribir su vida y ahora, un día él estaba sentado en un escaño de la esquina conversando consigo mismo. Oye, weón, ¿por qué tomáis tanto? Mientras miraba como si tuviera una persona enfrente. Luego se cambiaba de lado y se respondía: no puedo evitarlo, weón. Es que me dan ganas. Aquel día, al ver tal situación, traté de pasar desapercibida. Sin embargo, me dijo: señorita, buenas noches, ¿cómo está? Si no estoy loco, me dijo, solo me estaba llamando la atención para no desbandarme tanto. Buenas noches, le dije. ¿Y qué pasó? Movió la cabeza de un lado hacia otro en forma negativa y dijo: salí porfiado y no me hago caso. No siempre estaba embriagado, otras veces se le veía limpio y bien peinado, acarreando cosas en su carretilla de plástico, hecha con maderos de eucaliptus y amarras de soga. Inconfundible su vehículo, creación de un artista solitario. Anoche fue su última celebración e imagino que ni se dio cuenta que ya no está vivo. La casa abandonada, la de Juan Atao, en donde se durmió Pitío, tenía una palmera gigantesca que ardió como monumento centenario en homenaje a nuestro querido amigo que se fue parando el tránsito y con prensa y farándula. Eso es.
Bueno, en realidad, cierto, ahí se denota la forma de extraer, cierto, de la cruda realidad lo que está pasando. Mira, lo que pasa, la forma de llegar a al percibir, cierto, de lo exterior, o sea, de cómo se percibe el mismo sentir, cómo se percibe la situación que se está viviendo, y tú como cierto, como un personaje, a lo mejor en primera persona, pero también puede ser en tercera persona a la vez, porque estás viviendo algo y a la vez nos narras desde otra forma.
A mí me parece curioso, por ejemplo, que cuando yo supe que se había muerto ese curadito,
¿ya?
Yo dije, pobre curadito, pero sin tener un nombre ni quién era. Y de repente cuando te dicen que es una persona cercana, y ahí yo quedé, pero bueno, tan nerviosa o tan emocionada como en este minuto, porque no sé si te diste cuenta que igual me tiritaba un poco la voz. Sí. Porque me acuerdo yeah. de lo que pasó, me acuerdo que a mí me correspondía, por ejemplo, bajar al centro a tomar asistencia a los trabajadores. Y me quedé ahí como cupuchenta a mirar. Pues. Y yo decía, ¿quién se habrá quemado? Y hay una casa que está ahí en la cuadra, bueno, todavía está abandonada. Y ahí quedó, pues. Pero yo logré plasmar y rescatar un poco de lo que yo había conocido de Pitío, y falta todavía por escribir de él porque era un gran personaje.
Me imagino, yo no tuve el placer de conocerlo ni hablar con él, pero se nota en tus palabras, Marjorie, que realmente es una persona que marcó a lo mejor tu vida por el mismo hecho de pasar a lo mejor por ahí, sí. De verlo, ¿cierto? De ver su forma de vivir, de ver su caminar incluso.
Y aparte que era un artista, porque, por ejemplo, siempre hacía vehículos raros, por ejemplo, de refrigeradores que estaban botados. ¿Ya? La carretilla tenía unas patas de unas botellas viejas. Entonces la gente primero conocieron su obra, porque él la dejaba estacionar al lado del puente. Uh-huh. Y él juntaba lata. Uh-huh. Entonces la gente después empezó a llevarle lata y acumulársela. Pero le sacaban fotos a su carretilla o a los vehículos que él tenía. Y después empezaron a preguntar quién era el que hacía esas cosas. Bueno, como yo me crié ahí, yo lo conocía de chica. Así que ahí uno empezó como a construir un poco el mito del personaje, o a construir el personaje en realidad del Puente Arévalo, que era Pitío.
Me parece muy, muy bien y muy linda la historia. Como a lo mejor tú creciste con esa parte o en cierta parte como que te marcó por lo que se ve, ¿cierto? Marcó tu frecuencia visual y también de experiencia de vida, porque siempre todas las personas dejan algo. ¿Qué podrías rescatar tú que te dejó esta persona en tu corazón? ¿Qué te dejó?
Bueno, una vez nosotros teníamos que hacer una construcción en la casa y él hacía peguitas así esporádicas como los maestros chasquilla y todo. Entonces necesitábamos hacer una excavación y lo contrataron a él para trabajar y le dijeron que buscara más personas. Dijo, no, yo puedo solo. Y se puso a hacer una excavación gigantesca y le preguntan a él, uno de mis familiares, le dice, oiga, Lalito, porque se llama Eduardo, ¿por qué usted solo está haciendo esta tremenda excavación? No, dijo, porque la muerte llega sola, hay que entretenerse en algo. Y entonces eso a mí me llamó la atención, la manera que conformaba las frases y después su empeño, porque él lo hizo solo, se ganó sus pesos y después el ingenio para construir las cosas.
Claro.
Era como bien especial. Yo creo que eso fue lo que a mí me impactó, las características que él tenía.
En realidad eso es lo que impacta de las personas, las características y la forma de tomar la vida.
Claro.
La forma de cómo las personas toman la vida. Bueno, ¿te parece, Mayeri, que esperamos con otro cuentito, un relato?
Mira, voy a ser un poco negativa. Todo el mundo ama Valparaíso.
Ya.
Pero yo amo más San Antonio que Valparaíso.
Me parece muy bien.
Y entonces yo escribí algo de Valparaíso, pero visto con los ojos míos.
Ya.
Que no es la super ciudad donde se pasa bien y todos son famosos. No, es al revés. ¿Ya? Y aquí la voy a buscar un poquito porque tengo varios escritos. Y se llama Apocalipsis. O sea, a ese nivel de lo que yo pienso de... ¿Y a dónde se me quedó? En la carpeta, parece.
No, no importa, tranquila. Espérate. Tenemos
Apocalipsis.
Apocalipsis, ya.
Dice, ciudad de callejas empinadas, de gente que vive del pasado con la mirada perdida en el infinito, con edificios con ventanas al ayer, ciudad grotesca, la del escupitajo, la de la violación en la esquina, la de perfumes aurines y alcohol añejo. Camino y me escondo de mi niño para que no vea que fumo. En una esquina una mujer me grita de una vereda a otra, hola, Rosa. Con sus ojos felices me vuelve a gritar, Rosa. La miro y le contesto, no soy la Rosa, pero igual hola. Se me perdió la hojita para continuar leyendo, deben ser los nervios, pero...
No, no importa, tranquila,
No, me voy a ir a otra, entonces me voy a saltar la historia, porque no encontré la hojita.
Ya, no importa.
Esto tiene que ver con la Radio Galáctica, un poco.
Ya.
La Milagrosa se llama.
Ya.
Juan, un conocido, un amigo, uno de esos conocidos que son un poco amigos, una idea, un loco lindo. Juan y su palabra, pausada y suave, con el perfume de las mañanas de algún jardín posible. En Ciudad Oculta, aquella ciudad en que vivían perros cada vez más flacos, hombres y mujeres sin trabajo y algunos patios sin lugar para las flores, en esa ciudad tan llena de oscuridad, sombras, botas y pasillos, se despierta la Milagrosa. 8 kilómetros caminando de ida para el lado del centro de la capital para juntar 300 kilogramos de cartón y otros 8 kilómetros caminando con un carro ya cargado para dejar el peso en la casa, casa depósito, casa radio, casa proyecto, casa jardín. 8 kilómetros caminando de nuevo, juntando cartón, revolviendo mierda de otros, botellas, basura y de vuelta para la casa, cargando con 300 kilogramos de ese bulto gris que solo desprendería algunos centavos. 8 kilómetros caminando por tercera vez desde el sur al norte de la capital, con un carro sin caballo, con anhelos de proyectos, con 4 años por delante, 1.095 veces por año, 382.250 kilos de cosas en un año. Que ustedes, yo, mi viejo, mi hermano, mis otros amigos y amigas, tiramos a la basura. 1.533.000 de basura, kilogramos de basura, torpe pero reciclable. Son chorros, son todos negros. No progresa el que no quiere, escuché por ahí, cuando comenté sintéticamente que Juan había armado una radio juntando cartón. ¿Cuántos de ustedes, yo, nosotros, seríamos capaces de progresar en esas condiciones? ¿Tus manos soportarían el filo de chapitas, botellas y algún vaso roto? ¿Aguantarías el frío de la ropa mojada por una lluvia sin pronóstico? ¿Podrías soportar esto, todos los días, todo esto, solo por soñar?
Qué hermoso, Mayori, de verdad. En realidad,
Radio Galáctica.
Muy bien, Radio Galáctica.
Sí, un poco así, pues, un poco así.
Sí. Te ganaste unos aplausos, Mayori, de verdad.
Estoy súper nerviosa, Iván.
Ya.
Sí.
Ya. A ver, Mayori, bueno, en realidad tu escritura, ¿cierto?, refleja la crudeza de la vida. Ya, eso es lo que veo. Y a lo mejor es como una nueva forma de hacer escritura, ya que es lo que...
No sé, yo los géneros, bueno, me lo pasaron en la escuela y me metí en un taller literario que se llama algo de Arturo Prat, imagínate, pues él nunca fue escritor, pero así se llama el taller, en el Liceo Fiscal, por allá en esos años. Y te digo una cosa, que nunca yo me pude aprender eso del género literario, que si era si es narración, si es cuento, no. Yo ahí me perdí, incluso me acuerdo que me saqué mala nota en ese ramo y después tuve que hacer en ese tiempo, se llama nivelación, sí. Y después algo aprendí. Lo curioso es que cuando uno le va mal en el colegio, después cuando uno ya está más grande, se acuerda justamente los ramos que le iba mal. Y algo me ha servido, pero como para identificar los géneros, no sé. No sé qué género será lo que yo escribo, no está identificado todavía. Yo veo, hay cosas que son emotivas y hay otras que yo soy más dura, con mucho garabato también escribo.
Ya.
Pero como conversando, digo yo.
Claro, un relato corto.
Claro, hay otra historia que yo no traje hoy día, porque tengo varias, que habla de la vida en un árbol. Yo tengo un amigo que tiene 5 años. Y entonces él sueña con una casa en el árbol. Y a mí me hizo acordar cuando yo era chica, nosotros también habíamos hecho una casa en el árbol. Pues. Pero él quiere que yo me quede ahí y que no me baje nunca más del árbol. Entonces él me va a llevar las noticias y vamos a invitar a los puros que nos quieren, no a los que nos tienen malas. Y tiene 5 añitos.
Oye, me hiciste acordar, Marjorie, me acuerdo que cuando era pequeña yo también tenía la historia de una casa en un árbol. Y vivía en unos departamentos. Y ahí enfrente... éramos 5 amiguitos, ya que teníamos a la vez 5, alcanzaba justamente las iniciales de cada nombre. Y le pusimos Nel Camide, ya, por las iniciales. Y el último era Silencioso, ya, Nel Camide. Entonces, era un gato muy entretenido porque él se subía al árbol. Y nosotros, a pesar de que nosotros queríamos una casa en el árbol, que era el árbol que estaba enfrente de los departamentos, queríamos hacerle nosotros la casa al árbol del gato. Era muy extraña la situación. La casa al árbol del gato. No sé si se entiende, sí, el pensamiento. Raro. Bueno.
Pero bueno, que los niños tienen esa creatividad. Igual, por ejemplo, tú escribes poemas. Yo no sé si habré escrito uno por ahí, creo que uno. Y el resto de puras narraciones o cuentitos cortos, le digo yo. De hecho, la otra vez nosotros anunciamos los cuentos del secreto en el Centro Cultural. Y hay varias historias ahí bien sabrosas que están, ni siquiera están transcritas todavía, están como grabadas. Entonces, quizás más adelante, si ustedes quieren, yo les traigo para que lo puedan divulgar o leer.
Me parece muy bien. Bueno, otras canciones de nuestros amigos de Equinoccio, ¿les parece? Vamos con otras canciones de nuestros amigos que están por ahí. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Estamos listos? Bueno, quisiera recordar, ¿cierto?, que estamos en la costa, ¿ya? Así que, bueno, esto es muy importante, que nos estén escuchando por allá. Para nosotros es un gran honor estar saliendo al aire desde Cartagena, El Tabo, Las Cruces, ya, donde sabemos que es un lugar muy importante para la región y en la provincia. También un lugar que en la cual en realidad es un litoral de los poetas, ¿cierto? Y por lo mismo este programa para nosotros es un honor que salga en toda la costa, ¿ya? Así que ahora me parece que estaríamos listos con nuestros amigos por allá. ¿Cómo estamos?
Listos.
Estamos listos. Que ya. Siga la fiesta. Ya van pasando los años. Las cosas son muy distintas. Que fue vino y es tinta. Lo que fue cielo y español. Que fue cierto y engaño. Todo penura y quebrando. La ley y todo y me espanto. Lo paso muy confundida. Llegando de torpeza a mi vida. Buscar alivio en mi canto. Han visto la mantequilla. Dicen que es vegetal y que la leche animal fabrica la mostacilla, en línea de la chiquilla. Si pensé en ser más sereno, en lo que miran por ser, no, no es nada más que nylon. Pregunto con emoción, ¿quién trajo tanto veneno? En ese mundo moderno, que sabe el pobre de queso, caldo de papa sin hueso, menos sabe lo que es terno. Casa callan pa' infierno de lata y ladrillo viejo. ¿Cómo le aguanta el pellejo? Eso sí, que no lo sé. Pero piense que el burgués se pita al pobre verdejo. Ay, se pita al pobre verdejo. Yo no protesto por mí, porque soy muy poca cosa. Reclamo porque a la fosa va la pena del mendigo. Yo pongo por testigo, ay, que no me deje mentir, que no me hace falta salir un metro fuera la casa. Es lo que aquí no pasa, y el dolor que es vivir, y el dolor que es vivir. Piénseme la chiquilla, si me he salido del tema, que la verdad me quema el alma y la pajarilla, que mata la sopa y pilla, pa'l pobre ya no hay razones. Contra los corazones y horchatan las venas ricas, igual esto a mí me pica, igual que los abañones. En este mundo moderno, que sabe el pobre de queso, caldo de papa sin hueso, menos sabe lo que es terno. Casa callan pa' infierno de lata y ladrillo viejo. ¿Cómo le aguanta el pellejo? Eso sí, que no lo sé. Pero piense que el burgués se pita al pobre verdejo. Ay, se pita al pobre verdejo. Yo no protesto por mí, porque soy muy poca cosa. Estamos porque a la fosa va la pena del mendigo. Yo pongo por testigo, ay, que no me deje mentir, que no me hace falta salir un metro fuera la casa. Es lo que aquí no pasa, y el dolor que he vivido, 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 y el dolor que he vivido.
Genial.
Muy bien, queridos amigos, me gustaría, ¿cierto?, que fuéramos con la última canción, ¿les parece? Sí, después nos acompañaran, eso sí, con algunos acordes más ratito, después de la nueva parte de conversación con Marjorie, con algunos acordes para literatura, con Obvio. Poesía, ¿les parece? Sí. ¿Sí? Oiga, como se ha pasado el tiempo, que de pronto son años, en la vida eterna en 5 minutos, no hemos dado ni cuenta, no nos damos ni cuenta cómo pasa el tiempo en este programa. En realidad está pasando extremadamente rápido, cada día más rápido. ¿Qué nos está pasando? ¿Estamos más jóvenes? ¿Estamos entrando en años o permanecemos? Creo que estamos permaneciendo. ¿Permanecemos? Permanecemos, vamos.
Los vientos del sur, para llegar y preguntar todo el porqué de los cambios de la vida. Y recordar y comer.
mal sentir entre cielo, mar y estrellas. Dar comienzo a volver a sentir sin temor del vivir, de entregar, de amar hasta que te des cuenta en dónde estás cada segundo de la hora.
Qué lindo, muy hermoso, muy muy hermoso, chiquillo, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Dígame.
Quería aprovechar, ya que estamos en el programa de Poesía Sin Castigo,
ya,
y yo quería decir que por lo menos mis letras son todas base de poesía que he escrito a lo largo de mi adolescencia, ¿ya?, o de mi adultez joven, que llevo ahora. Y quería ver si podía recitar un poema especialmente para mi abuelita, que vive acá al lado de la Radio Galáctica.
¿Ya?
Aquí en Placilla. ¿Y sí?
Sí, sí se puede. Sí, sí se puede. Sí se puede. Sí, sí. Sí.
Bueno, si quiere hacer una musicalización.
Música y poesía, ya musicalizando su poesía, Equinoccio.
Bueno, este poema se llama Nanita. Mi nanita es mi abuela, la persona más buena que he conocido en mi vida.
la que camina despacito por el aire que respira, la que cose en tiempos de aurora, la de paños blancos reposando en sus dedos. Cada hambre y cada sed afortunada de sus manos, la que ríe con las flores sus amigas, mujer de la nueva ola que ora junto a su difunto resucitado, que mi viejita con su apostura tiene la firma en el cielo. Lo veo en los astros, en la tierra y en aquel pastel de choclo que domina hasta los locos. Mujer de blandas piedras, si tuviera que volver a escogerte, viajaría a buscarte hasta donde el fuego culminara en llanto de felicidad por tu existencia. Para ti, abuelita mía.
Ah, no. Muy lindo. En realidad ahí se ve el sentimiento, ¿cierto? Como de una niña interior. Una niña en realidad reflejada como una niña, ¿cierto? Una niña que nace, que florece. Una linda florcita. Ya.
¿Nos despedimos, Mili?
¿Ah?
¿O nos despedimos un ratito más?
Yo creo que al final, ¿cierto? Nos despedimos todos. ¿Me parece? Sí. Hacemos un hola de chao, así como, ya. Bueno, es que ahora me gustaría, ¿cierto? Que conversáramos con Mayuri nuevamente, algún relato corto y que ella me contara un poco de sus proyectos en el Bar Secreto. ¿Te parece, Mayuri?
Que no se llama bar, es un centro cultural.
Ya, bueno, bar, secreto, perfecto, centro cultural, secreto. Bueno, bar. Ya, no, pero es que ha tenido muchos nombres, secreto perfecto. Entonces, centro cultural, sí. Secreto perfecto, de ahí ya.
Bueno, mira, nosotros estamos ahora enfocados, no estamos haciendo muchos eventos que llegamos.
¿Ya?
De hecho, están suspendidas las tocatas o actividades así como musicales, porque estamos enfocados en la obra de Jesucristo Superstar. Nosotros pagamos los derechos de autor por 2 años.
Ya.
Para representarlo acá en la zona, pero con una versión diferente, por ejemplo, musicalizada y cantada en vivo, con actores de la zona y algunos igual van a venir de Santiago, de otros lugares, porque estamos hablando de una obra que va a tener 160 personas en escena, dentro de los cuales son 60 bailarines, 30 personajes principales, entre comillas principales, porque ahí está el más principal de todo, es Jesús y Judas, en Judas en realidad, porque canta casi toda la obra, y los coros y los músicos, que son alrededor de 45. Entonces es un proyecto ambicioso que nosotros tenemos como centro cultural, que pretendemos desarrollarlo máximo un año. Nosotros ya llevamos meses trabajando, pero como estamos hablando de una especie de superproducción, no es tan fácil decir, oye, en 3 meses la vamos a sacar. O sea, esto es para el próximo año, ya no es este año. Nosotros habíamos dado una fecha tentativa en diciembre, pero la verdad que necesita más trabajo. Hemos descubierto artistas geniales del punto de vista vocal. Y más encima son gente que no es muy conocida en el medio. Entonces es como, no sé, pues la dueña de casa que fue a audicionar y tiene una tremenda voz. Y una niña chica que yo les contaba a ustedes fuera de micrófono, que tiene 8 años, la Nicole, y llegó a audicionar como, dijo ya, bueno, nosotros pensamos que iba para ballet. Dijo, no, yo quiero cantar. Ah, para coro. No, dijo, yo quiero ser María Magdalena. Entonces nosotros nos quedamos ahí como un poco plop, 8 años, María Magdalena, bueno, ya con pista o a capela. Y ella dijo, con pista, y le pusieron la pista y la verdad que después nos sorprendió que cantaba espectacular. De hecho, hasta pensar de que podríamos tener una María Magdalena que tiene 8 años, a ese nivel. Pero como se van a duplicar los personajes, ¿ya? Por una cosa de que, como un proyecto grande, si ese día pasa cualquier cosa, se enferma alguien, tiene que estar las dos opciones, o sea, 2 Jesús, 2 Judas, 2 Caifás, y todo doble, porque para que el proyecto salga sí o sí. Esto se pretende hacer en la explanada del Fundo Miramar, aquí en la entrada de San Antonio, porque, como tú sabías, el secreto le gusta hacer las cosas en San Antonio, no payolleo, que hacen todo el mundo, hace payolleo. Entonces estamos como un poco tirados acá y nosotros dijimos, bueno, hagamos la obra acá, y la segunda versión sería en el Quisco, en la playa del Quisco. Estamos trabajando con un grupo de niños de confirmación de la iglesia, y también en coro hay unos niños que son de la iglesia evangélica, o sea que aquí no tiene que ver con lo religioso, tiene que ver con las ganas de participar. Y de hecho nos están faltando bailarines, principalmente niños, porque adultos hay, Sí, eso es lo que nos falta, y el proyecto principal es ese, y una cancha de baby que está por ahí ya desarrollándose el proyecto, que ahí mismo en la quebrada El Secreto, ahí al lado del fondo, todo aquí.
Muy interesante, ¿cierto? Para las personas que conocen el Centro Cultural Secreto Perfecto, se encuentra en Puente Arévalo, ¿cierto? A un costado.
Sí.
Es un lugar realmente, como dice Mario, y acá, que tiene mucha naturaleza.
Tenemos el bosque de patio.
Exactamente, uno sale y está el bosque.
Sí, ya, entonces, ahora vamos a tener la cancha ahí al ladito.
Entonces imagínense, el bosque, la cancha, es un lugar muy hermoso.
Sí, como que nosotros nos vamos a enfocar como en las técnicas de expresión, llamémosla, artística, teatro y canto y música, pero además el deporte, que nosotros igual tenemos un grupo de fútbol. De hecho, mañana juegan los chiquillos, si no me equivoco. ¿A qué hora juegan? El sábado, mañana es viernes, ya me confundí, ya como me dieron licencia hoy día, creo que ya mañana es sábado, ¿no? Pero el sábado juegan, y yeah, llevan harto tiempo ellos, y entonces... Y pensamos nosotros de que, ¿por qué arrendar canchas si se gasta plata en eso y no siempre hay plata?
Claro.
¿Por qué no hacemos nosotros nuestra propia cancha, aunque sirva para ensayar y después, cuando les toquen los partidos más importantes, vengan a las canchas más equipadas? Pero de a poquito, pues, todo parte de a poquito.
Sí.
Así que un poco suspendido los eventos, y en esos dos proyectos enfocados, se trabaja toda la semana, los días jueves, ¿ya? Salvo hoy día por venir para acá, nosotros cambiamos el día de ensayo, y es un trabajo largo. Largo y gigante, pero hay varias personas que están ahí apoyando. Ya nos ofrecieron algo con la vestimenta, la amplificación. Igual necesitamos apoyo. Así que si alguien por ahí quiere apoyar económicamente, no sé, si nos va a poner a ayudar con la escenografía, los materiales, lo que sea, a nosotros nos sirve.
Sería espectacular, ¿cierto? Y sobre todo ahora que nos están escuchando ahí en la costa. Así que hay que alguien que pudiera...
Bueno,
que
sí, invitar a todos los de la costa que participen en la obra. Son bienvenidos, y nosotros podemos incluso hacer una audición directamente allá en el Tao. Nos cambiamos con los profes, tenemos una profesora de vocalización, que es Roxana, y tenemos a Cassandra, que es profesora de educación física, más una persona encargada de todo lo que es expresión, lo que es baile, no sé cómo se llama, técnicas de expresión... No sé, pero
¿corporal?
Es como...
¿Corporal?
Sí, podría ser. Pero es la que hace el afinamiento, es la limpieza del movimiento. Por ejemplo, la profesora de educación física te enseña la coreografía.
Claro.
Y después viene la coreógrafa, sería la que afina la terminación del ejercicio, si va a levantar la mano, que extienda los dedos, qué sé yo. Esos detalles de fineza. Y todos son clases gratis, por ejemplo, de modulación, de vocalización. Van a tener todas las clases gratis los que participen en la obra.
Bueno, en realidad es un gran proyecto, sí, ¿cierto? Sí. Considero que muy gratificante, muy hermoso, ¿cierto? Sí, a desarrollar, sobre todo a corto y a largo plazo. Bueno, Mayori, vamos con el último relato.
Para
hacer la música y poesía, y luego para concluir. Oh, ya. Ya, a ver, vamos, Mayori, con algún relatito.
No se me vaya a perder
queda
ahora, porque se me
no,
perdió.
No importa.
No querías que hablara mal de Valparaíso.
No, algo pasó. Valparaíso hizo callar tus palabras.
No, está pendiente, ya.
No, ahí va a quedar, ahí queda, sí, queda en el tapete.
Mira, Cuaderno al revés se llama este.
Ya, a ver, escuchemos Cuaderno al revés.
El 17 de agosto del 2011.
Ya.
Escribí yo eso. Dice, verano feliz y colmado de amigos. Verano en la costa, rodeado de árboles y de paisajes únicos. Rasguidos de guitarras y fogatas en el crepúsculo, melodías repetidas y acordes nuevos. Verano sorpresivo e impredecible, que ilumina las almas dormidas por los años. Amor nuevo, aunque ya sabido, con sabor tropical y esencia bronceador. Verano flamante, inédito, reciente y de noches frescas, que despierta los sentimientos olvidados o escondidos por las decepciones. Verano irresponsable, loco e inconsciente, que motiva los deseos y los besos cálidos con sabor a miel. Escribiendo la historia secreta de lo que vivimos. Verano insensato, otra vez repito. Verano desconocido, novel, original y extraño. Maravilloso, que nos enseñó que somos buenas personas y que todo puede ser mejor franqueando las barreras inexistentes y atravesando mundos para llegar al amor. Verano flamante e insólito, que se quedó clavado en nuestra mente y en nuestro corazón por causa de un destello que dieron nuestros ojos al encontrarse. Verano instructor, avezado y experto, que nos demostró que somos novatos o aspirantes en las artes del querer, asustándonos de tanta ternura y de la luz que irradiábamos. Verano de afecto, adoración y de semanas completas de bohemia. Verano sin reglas ni prejuicios, verano secreto.
2011.
Eso fue el 2011. Real, y una pareja bien querida de unos músicos que siempre van al Centro Cultural.
Ya.
Así que ahí está el poema que se llama Cuaderno al revés y que era para la Ruby Parragués, mi amiga.
Me parece muy bien. Siempre hay escrito, ¿cierto?, que a uno lo marcan y uno dice, bueno, son para esta persona, y generalmente a veces uno no lo escribe y dice, bueno, es para esta persona, sino que disfraza, ¿cierto?, el escrito y coloca otro nombre.
Que ella me pidió, Marjorie, escríbeme un poema. Yo no escribo poemas, yo escribo puros cuentos.
¿Ya?
O historia, pero poemas no, escríbeme un poema. Y, por ejemplo, podría escribirme un poema del verano, de mi pareja, y empecé yo. Y mira, hay una cosa curiosa que no debiera contar, pero yo quería mezclar todo lo que tenía que ver con verano y cómo yo le daba características al verano, y a las finales nunca había aprendido tantos sinónimos, antónimos y adjetivos calificativos porque tuve que comprarme un diccionario.
Ya, a ver, ya chiquillos, ¿cómo estamos para que nos acompañen? ¿Les parece? Para que nos acompañen, por favor, Equinoccio nos acompaña, por favor. ¿Nos acompaña con alguna...? ¿Cómo? Sí, sí se puede. No, ah, no, de ahí. ¿Sí? Ah, no entendía nada. No entiendo nada. No hay traslado. No, nada de traslado acá. Nos aceptan inmigrantes. No, Patricia puede venir, pero ahora por el momento allá. Entre caminos, vivencias y recuerdos. Escritos experienciados en etapa de vivencias, recuerdos y historias. Porque en algún rincón oculto, él o ella dice, y la libertad de caminar para los que sufren. Abundaban las noches nauseabundas de tanto caminar, para aquel día sonriente de estrellas, colapsadas de un oscuro sueño que iba más allá de la niebla y que a modo de camanchaca o espejismo más tremendo parecía florecer por el fango, producto de las mentiras de los que querían prometer, diciendo nada más que lamentos. Sí, N, 8 soluciones del anochecer eran hasta el atardecer. Después de cerrar y abrir los ojos, todo sucedió así. Pedro Jaramillo, más bien conocido en su pueblo como Don Pedro, Tío Pedro o el flaco guatón, nadie sabiendo bien cuándo estaba flaco o gordo, si o de gordura u otra flaqueza se hablaba. Llegó un día sin nada más que decir, cosa extraña, ya que en la barruenta cantina de la esquina, así hablando para comentar, pero nadie hablaba ni bebía gota alguna de alcohol, agua, té, café, más llegó solo logrando decir, después de un largo rato, que ya no era un rato, sino un momento, a modo de época, lo que transcurría allí, y todo se detuvo en ese instante. Ya no había por qué, ni por qué, solo una extraña sensación que todos experimentaban al atardecer. ¿Quién es? Habló por fin la ñora, o señora doña Eustafia, la que por largos años atendía el local, siendo este una herencia de su tía, abuela, persona muy especial, porque atendía solo a aquellos que le parecían buenas personas, según su criterio, o amigos del señor Destrilio. Su querido y amado esposo, ambos atendían el famoso lugar, al cual era muy, pero muy, y más que difícil llegar. Ustedes ni se lo imaginan. Cuando llegué allí, al margen de las vueltas que tuve que dar, sin darme cuenta que giraba, a veces en círculos y recovecos al entrar, respirar y... silencio, lo mismo que tú ahora sientes, porque ya que has entrado rodando en este amanecer. Ahora tomamos un mate para terminar de despertar. Todo ha sido muy confuso. ¿Por qué tanto así? Se preguntó Jaramillo. pase y siéntese, don Pedro, le dijimos. Al beber el mate, el tío Pedro parecía que temblaba. Lo peor es que no era de frío. Entonces, solo aquellos que han pasado grandes sustos llegan aquí. Después de mucho pensar y meditar en el lugar que estaba, lo analicé. Puede que esta sea otra vida o la vida en ella misma, dije en silencio a Juanito, el más pequeño del lugar, que jugaba a ser un pelao con las bolitas que le regaló su mamá, a quien el pobre no volvió a ver. A pesar de ello, es un niño alegre, al igual que los muchos que estamos aquí y que, por algunas coincidencias del largo caminar, hemos encontrado algunos conocidos al otro lado de la puerta que se abrió y ahora no sé por qué hay que cerrar, pero por fuera, o no podremos volver a sonreír. Eso fue lo que todos supimos cuando el tío Guatón llegó, siendo el más enjuto de todos los presentes. Bueno, este poema lo escribí hace muchos años en una escalera. Una escalera en Valparaíso, en Viña en realidad. No importa el lugar, pero en épocas universitarias, ¿cierto? Ahí. Ya. Marjorie, ¿nada? ¿Algún comentario?
No, dar las gracias porque me invitaron. Igual ahora ya se me pasaron los nervios delante, no podía ni leer bien, se me perdió el escrito, pero bueno. Primera vez que yo estaba leyendo mis cosas, siempre leía las de otros. Y nada, pues dar las gracias al Alfredo, a la radio, a Radio Galáctica, que siempre me invita, a los chiquillos que tocaron bacán, pero bacán, bacán. Y parece que me quedaron gustando harto. Y a ti las gracias de todas maneras también
por invitarme. No te preocupes, Marjorie. Muchas gracias a ti, ¿cierto? Por estar acá, por difundir lo que es tu arte, ¿cierto? Por dar a entender también que la poesía va más allá de lo que nosotros podamos querer y expresar en el día a día, sino que es algo que se vive y se vivencia, en realidad, de palpar, de...
No hay reglas para escribir.
Porque no hay reglas para escribir. No hay reglas. Y ahora quisiera escuchar a Equinoccio que se despidiera, que nos dijeran algunas palabritas. ¿Qué nos dice algunas palabritas Gonzalo, que ha hablado muy poco? Que es el que más ha hablado. ¿Qué le parece Gonzalo Ojeria si habla de algunas palabras? Aquí viene el personaje Gonzalo Ojeria, la calle, ¿cierto?
Da la gracia también aquí a Alfredo por mantener el espacio, seguir avanzando. Y agradecerte a ti, Mili, también por la invitación. A las chiquillas que tocan súper bien. Bueno, a la Mayuri que está aquí presente también, por hace tiempo que no la veía, así que un gusto también verla, saber lo que está haciendo. Que se está haciendo teatro, se está haciendo bien ahí, ensayando. Y eso, muy agradecido por la invitación y siempre un placer venir a tocar acá. Muy cómodo tocar.
Ah, sí, por favor, digan algún evento que tengan luego para...
Mira, vamos a presentarnos en el patio de Yoyeo, que el día 6 de junio nos mostramos por primera vez.
A ver, como ahora... 6 u 11, o sea, está medio indecisa la situación, 6 u 11, u 11.
Sí, pues ahí estamos definiendo, porque esta es una obra que la mostramos una vez ya ahí en el patio.
Ya.
Y también tocaron el grupo Equinoccio, y salió tan bien, que la queremos repetir, a ver si podemos ir mejorando las cosas, hacer cada vez afinando los detalles. Así que ahora se decidió mostrarla nuevamente, que estamos ahí definiendo los primeros días de julio. Y lo más probable es que hagamos otra presentación en las vacaciones de invierno. Ahí está la obra Isabel desterrada en Isabel, que es un monólogo de Juan Radrigán. Que Juan Radrigán es un premio nacional de la arte escénica. Un escritor chileno que él es autodidacta, no fue al colegio y escribía de niño. Tal cual como el programa de poesía y lo que hemos visto de aquí, que hay un escritor en cada uno, él empezó a escribir y hoy es Premio Nacional de la Arte Escénica y escribió esta obra y nosotros la representamos.
Qué bien, me parece muy bien y en realidad, ¿cierto? Voy a concluir, dar las gracias a todos, como dice Alfredo, Chaltumay Ñuquemapu.
Namaskar.
Namaskar, sí. Bueno, agradecer, ¿cierto? Ya que este es nuestro primer programa del 2015, de la nueva temporada, ¿cierto? Ahora me encuentro aquí frente a usted. En realidad quisiera que se dieran cuenta de que, bueno, para mí es un honor, ¿cierto? Porque estoy haciendo el programa solita, ya, así que por favor comprendan si hubo algún problema. Empoderada estoy empoderada en esta situación y por supuesto agradecer porque el programa sin invitados no sería un programa, sería algo, un monólogo extraño que sería muy fome hablar conmigo misma, con la mismidad del misma. O sea, yo creo que a lo mejor, no sé, a lo mejor sería entretenido para ustedes, pero para mí sería entretenido. Para mí sería súper entretenido, pero no sé si para ustedes. Así que, bueno, agradecer, ¿cierto?, a todas las personas que están escuchando y, por supuesto, quisiera decir y dar las gracias, como les decía, a Radio Galáctica por el espacio, también a Alfredo, quien está ahí siempre, a todas las personas que han estado acá y a la señorita presente que también nos acompaña, y comentar que estamos en www.radiogaláctica.cl y desde Cartagena a Las Cruces en el dial 107.1. Bueno, amigos, esto ha sido Radio Galáctica, Poesía sin Castigo. Muchas gracias.
¡Bien! 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 ¡Bien!